Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los Porqué de la Música, un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
¿Por qué escuchamos música triste?
Hoy les voy a contar una historia muy personal. Una noche del mes de julio, hace unos 12 años, estaba en una fiesta cuando, de manera intempestiva, fui invadido por un profundo sentimiento de tristeza. Estaba pasando por un muy mal momento personal y decidí irme a mi casa. Al día siguiente, me levanté muy temprano, tomé el auto y manejé hasta Algarrobo, una tranquila playa del litoral central de Chile. El día estaba gris, caía una suave llovizna y hacía mucho frío. Comencé a caminar por la playa durante un rato y luego me senté en la arena húmeda y, decidido a exprimir mi tristeza, me puse los audífonos para escuchar una selección de las canciones más tristes en las que pude pensar. Esa mañana, solo en esa playa desierta, lloré hasta que, lentamente, la tristeza fue reemplazada por un sentimiento tibio, hasta que la pena se esfumó. Me levanté, fui a una cafetería cercana y me tomé uno de los mejores cafés de mi vida, mirando el mar por una ventana. Este recuerdo nos lleva a una de las preguntas que más se repiten con respecto a la música. ¿Por qué nos gusta tanto escuchar música triste cuando estamos tristes? La tristeza es percibida generalmente como una emoción negativa, pero desde el punto de vista estético, la tristeza a menudo se asocia con cierto grado de placer, como lo sugiere la enorme popularidad a lo largo de la historia, de música, obras de teatro, películas y pinturas con un contenido triste. Así, y de manera casi masoquista, nuestra especie ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y atención a la creación y consumo de arte que retrate y transmite la miseria humana. Los antiguos griegos, por ejemplo, eran conocidos por sus famosas tragedias, que eran muy populares, y hasta nuestros días, las películas y novelas que tratan sobre la angustia y la desesperación se convierten en bestsellers y atraen la atención de la crítica. Este fenómeno es culturalmente transversal y aparece en todas las formas imaginables de arte. Y la música, por supuesto, es un gran representante de esto. El fado portugués y el lamento irlandés, por ejemplo, son dos de las expresiones de música popular más conocidas que apelan a la tristeza y el dolor como eje central, temática que además está profundamente representada en la música popular actual. Y se podría decir que las canciones tristes gozan de muy buena salud, algo que en la historia de la música reciente tiene entre sus principales exponentes a la cantante inglesa Adele. Pero ocurre algo curioso. La popularidad de la música triste parece contrastar fuertemente con nuestra percepción de la tristeza en la vida cotidiana, la que claramente no es agradable. La tristeza es un estado físico y emocional complejo que resulta en sentimientos de baja energía, aislamiento social, baja autoestima y un sentido de futuro incierto. Todo es gris. Y si bien la tristeza es una de las 6 emociones básicas, junto con el miedo, la felicidad, la ira, la sorpresa y el disgusto, usualmente es un estado que la mayoría de los humanos prefieren no experimentar. Ahora bien, por el hecho de que la tristeza es parte de nuestro repertorio de emociones y considerando que está presente en todas las culturas, se ha propuesto que su omnipresencia puede explicarse no solo en términos culturales, sino que también evolutivos. Por otra parte, la música triste se puede definir objetivamente, basándose en sus propiedades acústicas y subjetivamente en la interpretación del oyente de la emoción que se supone el compositor ha transmitido. Las características generalmente asociadas con la tristeza incluyen un tono general más bajo, un rango de tono estrecho, un ritmo más lento, el uso de la escala menor, tonos apagados y oscuros, niveles de sonido más suave y bajos y una ejecución menos enérgica. Otros clasifican la música como triste basándose en la emoción que se percibe o la emoción que se induce. Esto generalmente se determina preguntando directamente a los participantes de un estudio qué emoción creen que está siendo expresada por la música o qué emoción sienten al escuchar la música. Y claro, la letra de una canción puede ser explícitamente triste, pero todos los atributos musicales mencionados anteriormente hacen posible que, incluso sin entender la letra, una canción como Alone Again de Gilbert O'Sullivan, una de las más tristes de la historia, sea percibida como triste. Ahora bien, dado que en la mayoría de las circunstancias la tristeza no es percibida como algo agradable, ¿por qué escuchar música triste nos produce placer? Algunos han llamado esto la paradoja de la tragedia, la idea aparentemente contradictoria de que haremos todo lo posible para minimizar la tristeza en nuestras vidas, pero la percibimos como placentera en un contexto estético. Esto no es algo nuevo. Aristóteles, por ejemplo, se refirió al hecho de que las tragedias le permitían al público experimentar y luego deshacerse de las emociones negativas en una suerte de catarsis. Las investigaciones contemporáneas sobre la relación entre la música triste y nuestros estados emocionales van desde la psicología hasta la investigación de imágenes del cerebro, y los resultados de varias disciplinas sugieren que el placer en respuesta a la música triste está relacionado con una combinación de varios factores concurrentes, como tener claro que la música triste no tiene implicancia real en nuestras vidas, que la música triste tiene valor estético y ciertos beneficios psicológicos que se relacionan con los recuerdos evocados por la música, nuestra personalidad, el contexto social y el estado de ánimo. Las investigaciones sobre el placer que nos produce la música triste son todavía limitadas y a veces contradictorias, pero de todos modos se pueden extraer algunas conclusiones. En general, los estudios de diversas disciplinas coinciden en que la música que transmite tristeza puede encontrarse placentera, entre otras cosas, porque suele considerársela estéticamente más elaborada y atractiva que la música que transmite alegría y felicidad. Además, muchas veces los elementos presentes en la música triste no nos son completamente propios y podemos proyectarnos en ellos de manera segura, sabiendo que no es algo que experimentamos en carne propia. Algo similar al placer que nos produce enfrentarnos a una película de terror o subirnos en una montaña rusa. Finalmente, la música triste puede ayudar a las personas a lidiar con las emociones negativas en ciertas situaciones, dependiendo de su personalidad, estado de ánimo y experiencias previas con la música. Una catarsis, como mi paseo por la playa al inicio de esta historia. Si bien todavía no tenemos una descripción detallada de cómo interactúan estos factores para producir una respuesta placentera, los estudios de imágenes del cerebro sugieren que intervienen zonas que se sabe están involucradas en el reconocimiento de las emociones, el juicio estético y el procesamiento de recompensas. Hoy por hoy, bandas reconocidas por sus temáticas tristes, como Bon Iver, Wilco o The National, mi absoluta favorita en esta categoría, tienen una gran base de fanáticos. Finalmente, otra cosa interesante de la música triste es que la experiencia artística nos conecta con la vida misma. Hace poco se viralizó una entrevista en la que Ethan Hawke se refería a la importancia del arte en nuestras vidas y comentó que en general parecemos no prestarle mucha atención, hasta que algo pasa. Alguien muere y vas a un funeral. Pierdes a alguien importante o alguien te rompe el corazón y de pronto uno está desesperado por darle sentido a esta vida. ¿Alguna vez alguien se habrá sentido así de mal? ¿Cómo lograron salir adelante? Y ahí es cuando el arte no es un lujo. En realidad es sustento. Lo necesitamos. La música triste cumple ese rol. Nos da respuestas y nos reconforta. Como decía magistralmente el gran Leonard Cohen, "There's a crack in everything. There's where the light gets in." Todo tiene una grieta. Por ahí es por donde entra la luz. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo al correo rockandpop@podium.cl. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
Esto fue Los Porqué de la Música, el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción sonora, Julio Rojas. Edición, Constanza Zúñiga. Idea original, Ignacia Inostroza. Dirección general, Podium Chile.